Desvariación subversiva.
En Radio AMLO.
Desvariación subversiva en Radio AMLO.
Bueno, pues buenos días, bienvenidos a Desvariación Subversiva en Radio AMLO con Jessica Martínez y
Víctor Candelas,
el abogado del diablo. Y ya estamos aquí en el primer programa del año 2016. ¿Cómo la ves, Jessica?
Pues estoy muy emocionada. A ver, se oye bajito.
Sí, creo
estoy
que se oye.
Entusiasmada y...
A ver, sí, a ver. Estamos teniendo una dificultad técnica. Empezando y con problemas el primer programa.
Ya sé. No, es que como nos acomodamos diferente ahora.
Ajá.
Pero ya.
Las excusas, ¿verdad? De volada. Pero bueno, ahorita arreglo eso. Estoy viendo lo del ruido.
Ajá.
Y mientras,
y pues emocionada por el 2016. A lo mejor no significa nada, pero... Ajá. Es que te estoy dando chance de que puedas ahí...
Pues sí, pero se supone...
Tu magia.
Bueno, pues mientras le muevo yo aquí, ahí me dirán si la escuchan. porque yo pienso que sí se oye un poco bajito. Pero ahorita lo arreglamos. Mientras, a ver, mientras di algo, ahora sí.
Di algo, hablamos.
Di taco, a ver, di burrito.
Ya sé. Lo bueno que ya desayunamos el día de hoy. Y sí, te decía que estoy emocionada porque este año, 2016, creo que le vamos a echar más ganas al programa.
Creo, dice, o sea, no está segura, ¿eh?
No, ya, ni siquiera ya, se los vamos a demostrar que sí.
Ni siquiera es propósito de año nuevo, nomás cree que le vamos a echar más ganas.
No, ya, ya estudié y todo. Y
¡óvole!
Y sobre todo, pues me da así como que mucha alegría que sí logramos aguantar todo el 2015, ¿no? O sea, empezamos en el 2014 en Radio AMLO.
¿A poco sí?
Sí.
Ya llevamos más de un año.
Pero el 2015, pues lo aguantamos, a pesar de que nos tocaron aquí en Nuevo León elecciones y vueltas y todo. O sea, aún así nos mantuvimos,
bueno,
aquí en la
fallas,
radio.
Bueno, con fallas, ¿verdad? Porque sí, estábamos, sí, claro, teniendo un poquillo de problemas para transmitir, que nos quedábamos sin internet o que sí había mucho trabajo y, y sí faltamos.
Pero no dejamos, ¿no?
O sea, no lo abandonamos.
No lo abandonamos en ningún momento y ojalá que así sea el 2016. También es muy valioso el hecho de que nos den un espacio aquí en la radio, aunque a veces pensamos diferente y todo. O sea, me gusta que haya pluralidad, que haya oportunidad de escuchar todos los puntos de vista de todo el mundo.
Que haya tolerancia.
No, esa palabra dijiste que no.
No, ya sé que no, pero la hay. O sea, sí la sabemos hay. Que hay mucha gente que nos tolera.
Claro, tenemos diferencia, o sea, desde la región en donde vivimos, lo que hemos vivido, las edades, a veces, los gustos, en cuanto a música incluso, o sea, cualquier cosa que sea diferente. Pero me gusta eso de Radio AMLO, que es un colectivo que incluye a gente de muy diversos gustos, o sea, de muy diversas formas de pensar y que nos dan la oportunidad de tener este espacio aquí, ¿no?
Claro que sí. Y luego lo que me gusta es la diferencia de los programas. O sea, ¿podrás decir todos los programas hablan de política? Sí. Pero cada uno tiene su propio estilo y cada uno tiene su personalidad, ¿no? Y en este caso nosotros, de lo que es Desvariación Subversiva, siempre nos hemos dado a la tarea de hacer a un lado lo que es las noticias y la política directa y entrar un poco a lo que es más la educación, ¿no? En cuanto a religión, en cuanto a sexo, a ciencia, medicina, temas diversos de todo tipo, historia. Lo que se nos ocurre durante la semana lo traemos aquí. Hemos estructurado un poco, por ejemplo, con la escuelita dominical, que a lo mejor va a cambiar, que se va a seguir dando, pero a lo mejor ya no va a ser escuelita dominical porque vienen, como les decimos, para poder lograr seguir para poder lograr seguir existiendo, tenemos que modificar ahí situación, bueno, no.
Los horarios.
Los horarios, pues sí, básicamente se va a modificar el horario, pero va a seguir saliendo los domingos en la mañana. Y a lo mejor se agrega los miércoles en la noche, como antes, que es como empezamos, ¿sí te acuerdas?
Sí, empezamos los miércoles en la noche, antes de Beck, o sea, es de 9 a 11. Y,
así es.
Y el programa, lo que pasa es que el domingo no es político. Bueno, hay un saludo al compa Jorge, que tuiteó ahí, creía que estaba escuchando otra estación, algo así. Pero bueno, mira, la explicación es esta. Yo el miércoles de 9 a 11 hablo de política y Víctor Candelas el sábado de 2 a 4 habla de política. Por eso
¿quién sabe de qué hablamos los sábados, eh? Porque cada tema que agarramos, por eso, por algo.
Bueno, política incluso internacional, ¿no? O sea, y ya por eso el domingo como que descansamos y hablamos de temas diversos y por eso es que el domingo tiene otra personalidad del programa, pues.
Así es. Algo que quiero mencionar es que en el programa pasado ni siquiera nos acordamos que venía el año nuevo.
Ah, ¿no te acordabas?
Bueno.
Hasta el final.
Ya, o sea, no recuerdo que lo hayamos mencionado ni que hayamos dicho que era el último programa del año. O sea, no hicimos referencia para nada a eso.
No, creo que no.
Fin de año ya y estábamos a 4 días. Bueno, en la semana iba a suceder, ¿verdad? Entonces, pues ahora sí nos toca entrar con el año nuevo, el primer programa del año. Y pues a darle, ¿no? Un saludo a la gente que nos está acompañando. Acá, por ejemplo, en el chat que tenemos al compa Arturo, al compa Boris y a la compañera Rosario Salazar. Por el otro lado nos acompaña el compañero Nicky PG, incansable, seguidor de Radio AMLO, de muchos programas. muy amiguero y muy noviero, corazón de condominio, y a todos los que nos acompañan aquí en el staff de Radio AMLO, ¿no?
José Ángel.
Okay,
también que saludo. Nos está escuchando ahí desde el celular.
Ajá.
Mi brother, mi hermano.
El brother, qué huele.
Mi único fan.
Ahí está. Y bueno, pues, ¿cómo ves si empezamos con la escuelita dominical? ¿O quieres hablar de los calendarios primero? Ahora.
No, es que bueno, traemos varios temas, pero el de los calendarios, yo dije, bueno, por esta cuestión del año nuevo, voy a tomar el tema de los calendarios.
Ajá.
Para poder platicarles más o menos dónde surge el calendario que utilizamos actualmente. Pero la verdad que cuando ya me metí a leer, es un universo totalmente, o sea, es muy, muy, mucha información. Y yo creo que les vamos a dar así como que un resumen de lo que son los calendarios, de todos los que se han utilizado, pero mejor tú inicias. Y ya en los calendarios, si me extiendo un poquito, ya sé que por lo menos te dejé hablar de tu tema.
Bueno, vamos a empezar con la escuelita dominical.
Uh-huh.
Que como sabemos, vamos a empezar ahora sí por el disclaimer, ¿no? Que Radio AMLO es un colectivo multicultural y de distintas creencias religiosas, ¿verdad? Y al menos la opinión presentada en este programa en Desvariación Subversiva es responsabilidad única y exclusivamente de los locutores, que es Jessica Martínez
y Víctor Candelas.
Exactamente, de nadie más. Las opiniones que escuchen aquí son nuestras nada más. No quiere decir que todo Radio AMLO opine así. Y ya teniendo eso en cuenta, les comentamos que empieza la escuelita dominical, en la cual nos gusta desmenuzar las religiones, ¿no? Y al decir desmenuzar es que nos ponemos a estudiar y ver de qué se tratan. Uh-huh. Empezamos con el catolicismo y ahorita ya hemos pasado por varias, como los musulmanes, hemos pasado por los mormones, hemos pasado por los luteranos.
Cienciología,
que fue la semana pasada. Y hoy, que se me ocurrió también la semana pasada, es hablar de Krishna, que era un príncipe hindú.
Ok.
En todas sus fotografías, para empezar, lo dibujan blanco a él.
Ok.
A Krishna. No muy se supone blanco. En sí que sea un dios, pero es la encarnación de un dios. Es como un avatar. Es como lo manejan. Haz de cuenta que Dios dice, voy a ir a la tierra, pero como no puedo ir en mi forma de dios, me voy a meter en el cuerpo de Krishna.
Ah, ok. Yo pensé que un avatar es azul y todo eso grandote.
Bueno, pues esos son avatares también, pero o sea, es como se hacen. O sea, haz de cuenta que también era un recipiente nada más para el, ¿qué será? El cuerpo, el alma, el espíritu del otro personaje que estaba metido en la cápsula.
Para que pueda estar aquí, en la tierra.
Exactamente. Entonces, eso es lo que era Krishna supuestamente.
Ok.
¿Verdad? Él.
O sea, parece humano, pero es más blanco.
No, es un humano, era un hindú.
Solo se ve un poco más blanco, o sea, no corresponde
a... No, me refiero a que lo dibujan blanco.
Ah, ok.
O sea, blanco, o sea, como una persona de la raza blanca. Los dibujos que he visto se ve blanco, pues.
Uh-huh.
Pero curiosamente, el nombre Krishna significa oscuro.
Ok.
Y dicen que le decían Krishna por el color de su piel.
Ah, ok.
Entonces, se supone que su piel era oscura. Pero en los retratos que he visto, en los dibujos que hay, sale blanco.
Blanco. Ok.
Exactamente. ¿Verdad? Por eso explicaba eso de lo de Krishna, de que es blanco. ¿Verdad?
Uh-huh.
Y bueno, pues él pertenecía a la familia real de Mathura. Tenía un tío que se llamaba Kamsa y el tío Kamsa era rey. Al sabio rey se le acercó otro sabio llamado Narada Muni y le dijo que todos los hijos que tuvieran iban a morir. Que iba a morir en las manos de un hijo de la hermana que era la princesa de Devaki. Y sería con su esposo Vasudev. O sea que el hijo del cuñado básicamente lo iba a matar. y a todos sus hijos, a todos los hijos que él tuviera. Entonces, para evitar que lo mataran a él, mandó a encarcelar a su hermana, la princesa, y a su esposo. Uh-huh. Y como ellos sabían de esa profecía, decidieron tratar de no tener hijos. Pero curiosamente tenían un hijo cada año.
¡Órale!
Entonces, okay. No decían, no, pues es que sabemos lo que va a pasar y no vamos a tener hijos. Uh-huh. Y haz de cuenta que se embarazaba y el rey mandaba a matar a su hijo. Se volvió a embarazar y el rey volvió a mandar a matar a su hijo. Lo hizo durante mucho tiempo, 8 años básicamente, porque era un hijo por año. Uh-huh. Y en el octavo, o sea, ellos ya también como que se hartaron porque seguían teniendo hijos. Uh-huh. Y dijeron, ¿sabes qué? No, pues ya no lo vamos a permitir. Entonces, milagrosamente, dice, el papa logró sacar a su hijo. Vasudev sacó al hijo que nació de esta mujer, okay, de Devaki.
Ok.
Y se lo lleva. Y lo cambia por una niña, que era la hija de su hermana.
Ah, ok. Hace trampa ahí.
A algo así. Él era el octavo hijo. De él existe un templo, se llama Krishna Hama Bhumi. Y son más conocidos como Hare Krishna.
Ah, okay.
De hecho, se les dice así, pero es Krishna el dios o la deidad o el avatar.
Uh-huh.
¿Verdad? Entonces, te digo, lo sacó milagrosamente y lo llevó a con la hermana, que vivía aproximadamente a 10 kilómetros de la cárcel donde estaban. Y después él se regresó y reemplazó al hijo que tuvo por una bebé de sexo femenino, a la sobrina, que se llamaba Yashoda.
Ok.
Pero supuestamente, Yashoda, ¿sí?
Ah, no. Sigue.
No, dime. ¿Ibas a preguntar algo?
Bueno, dice ahí que mataron a la bebé.
La supuestamente la mataron, pero no está claro, porque también me entero por otro lado, por otro escrito, que Yashoda es básicamente el cuerpo terrenal de Krishna, algo así. Okay. O sea que entonces, sí, era la parte mortal de Krishna, vaya.
Ok.
Entonces sí, la sacrifican a ella, pero para que pueda vivir Krishna.
Uh-huh.
Después de eso, pues ya Krishna crece, ¿verdad? Y es bien confusa la historia. O sea, leo y leo, y entre más leo más me confundo, porque obviamente no me metí muy a profundidad. Y hay muchos nombres de los cuales no hay explicación. Simplemente, como vamos a decirlo, como en la Biblia, donde conoces a Abraham y a los hijos de Abraham, y de pronto Abraham tenía un vecino y él tenía otros hijos, pero nomás los mencionan una o dos veces y luego ya no vuelves a saber de ellos.
Ok.
Es igualito, ¿verdad? Todo esto se va repitiendo en muchas de las historias, donde se basan nada más en la historia, digamos, del personaje principal, y todas las demás aparece una o dos veces el nombre y luego ya no lo vuelves a ver. Uh-huh. Entonces se hace más difícil porque tienes que mencionar a los personajes y luego la gente dice, bueno, ¿y él quién era? ¿Quién sabe? Nada más aquí aparece su nombre. Por okay. Eso te digo, se me hace medio confusa esa parte. Y difícil, o sea, también seguirle
el hilo.
El hilo, ¿verdad? Sí se pone medio raro. Pero ya, después de que crece, le ponen otro nombre a él.
Uh-huh.
Tenía hermanos y todo eso, pero bueno, si nos centramos a los hermanos, vamos a tener la hija de Yashoda, que era la energía material de Krishna, si lo digo bien, que viene siendo, pues, si es la energía material, pues es el cuerpo, ¿no?
Sí.
O al menos es lo que yo interprete, porque digo, cada quien interpreta la religión como uno quiere, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ella, esa energía de ella se llamaba Durga. Y se le dio a conocer a Kamsa, que era el rey, y le advirtió que el hijo que habría de matarle ya había nacido y que nada podía hacer.
Ah, ok. O sea, le avisaron que como quiera nació.
Ajá.
Sí.
Definitivamente. Y que, ¿qué te decía? Krishna es una deidad y era la deidad de Vishnu, que era uno de los dioses, porque hay muchos dioses en la India, o no sé si sea el mismo, pero tiene distintas encarnaciones. Ahí es donde se pone confusa la historia, a menos de que leas todos los libros. Uh-huh. Y yo sí mucho alcancé a leer un poquito del Bhagavad Gita, okay, que es la historia, una de las historias de Krishna, donde él habla con un guerrero que es su amigo. Uh-huh. Y en este libro le dice, ¿sabes? O sea, digamos que es una enseñanza, pero toda esta enseñanza del libro era básicamente nada más para convencer a un amigo de él que no se rindiera de la guerra. Ahorita vamos a entrar un poquito de eso, porque sí, está medio confuso todo, toda esta historia, y me saca de onda, pero vienen unas cosas muy interesantes en los capítulos del Bhagavad Gita, así le dicen. Uh-huh. Y vienen en fragmentos, pues. Por ejemplo, aquí hay un fragmento donde dice que en una ocasión el Krishna, que era bebé, se estaba portando tan mal que su mamá lo ató a un mortero de madera por el vientre. El bebé se arrastró gateando y arrancó de cuajo dos árboles. Sin embargo, se dejó atar por amor a su madre adoptiva. O sea, era súper poderoso este hombre.
Estaba muy fuerte. Algo así, bueno, me recuerda a Hércules.
Ándale.
Que lo querían matar, ¿no? Desde que estaba chiquito lo mandan a otra parte.
Pues es que todas esas historias se repiten en lo que es la religión, ¿no? Uh-huh. Lo mismo pasó con Jesucristo. Uh-huh. También lo querían matar y se lo tuvieron que llevar a otro lado.
A otro lugar.
Pasa con... ¿De qué estuvimos hablando? ¿Con los hindús? Y pasa con otros dioses que mencionamos que también curiosamente nacían el 25 de diciembre, ¿no?
Sí.
Y resulta que Cristo no nació el 25 de diciembre al final. Bueno, ya nos estamos yendo por todo lado, ya estamos desvariando.
Bueno, pero digamos que está bien fuerte, así como Hércules.
Ajá, pero él era un bebé dios.
Ajá.
En este caso, Krishna era un bebé dios y Hércules era un semidios. Él sí decían que era el hijo de Zeus, me parece.
Sí.
Y Krishna es la encarnación de un dios, del dios Vishnu.
Ok.
Entonces sí, haz de cuenta que es más poderoso, tiene más poderes
porque
él sí es
Dios. Porque reencarnó ahí.
Y no es un semidios, ¿verdad?
Ok.
Entonces, en ese pueblo de Vrindavan, ahí pasó toda su infancia en medio de pastores y pastoras. Hay un personaje que se llama Radha, que fue la, digamos que la novia de Krishna. Y también a él le decían Gopinath, que era el amado seductor de las gopis. Se me hace que era groupies, pero ahí le pusieron gopis. O sea, porque tenía ahí seguidoras. Entonces dicen que era muy buen amante. E incluso cuando traduces al sánscrito las escrituras de Krishna, la palabra Krishna en algún lado también significa un amante suave. Pero la original, la que más usan, es de que él era oscuro, ¿verdad?
Ok.
Krishna pasa a ser un adolescente puberto eternamente de unos 13 años.
O sea, ya no crece, ya no pasa de 13.
Ajá, siempre se ve de 13 años.
Ah, ok.
Qué interesante, raro, ¿no? Como ¿sí? Andy Milonakis. Por ahí, si no lo conocen, ahí googleenlo. Y bueno, ya de ahí, o sea, él sabe que él es un dios, no explican cómo. Pero él se convierte en un rey. Obviamente, supongo que mató al final a este hombre. Se convierte en rey, el rey de los Yavadas, descendientes del rey Ladu en Mathura. Uh-huh. En este periodo hizo amistad con su primo Aryuna y los demás príncipes Pándavas del reino de Kuru. Al otro lado del río Lamuna se casó con Rukmini, hija del rey Bhishmaka de Vidavra. Varias décadas más tarde se llevó a sus súbditos a Dwaraka, en lo que es ahora Gujarat. Y Krishna, junto con Aryuna, fueron responsables de incendiar el bosque de Kandava para alimentar a Agni, el dios del fuego.
Okay.
Son fragmentos que te encuentras y te digo, no tienen sentido. Te dan muchos nombres, pero pues no sabemos quiénes son. Uh-huh. Y ya no los vuelven a mencionar por un rato.
Pero han de haber sido bien importantes para que los pongan ahí.
Exactamente.
Bueno, yo tengo una duda. O sea, estos lugares de los que hablas son en la India. La India.
Sí, todo esto es la India.
O sea, es en la tierra, ¿no?
Sí, sí, es en la tierra. Al menos sí es en la tierra y es en todo lo que es el territorio de la India, que es grandísimo. Y son muchos reinos, a pesar de que la India era, o es, un solo país, en aquel tiempo eran muchos reinos diferentes.
Ok.
Porque, pues, también tenemos que por ahí salió Buda, que ya dijimos que no es un dios, pero también se hizo una religión de él.
Uh-huh.
Y mucha gente sigue pensando que Buda es un dios, y no lo es, o sea, simplemente él fue el que despertó.
Ok.
Y así hay muchos, hay varios dioses aquí, pero te digo... Son interpretaciones, ¿por qué? Porque algunos dicen que sí son dioses y otros dicen que son encarnaciones de un dios que ya existía, como en este caso Vishnu, que él tiene varias y en ciertas épocas aparece una nueva donde dice, ¿saben qué? Ya volvió Vishnu, pero ahora él se llama Krishna.
Ok.
Ok, el libro más importante de la India para esto es el Mahabharata.
Ah, sí, sí lo he escuchado.
Y él, en ese pues viene también lo que es el Bhagavad Gita, que es el libro principal de Krishna.
Uh-huh.
Y en este libro es donde me quiero enfocar, que es lo que me llamó la atención más que nada de lo que es el Hare Krishna, ¿no?
Uh-huh.
El Bhagavad Gita es una obra filosófica que desempeña el mismo papel en la historia de la India... como el Nuevo Testamento en los países de la cultura europea.
Ok, es como la Biblia, pero de la India.
Exactamente, o sea, como el Nuevo Testamento.
Ok.
Nada más el Nuevo Testamento no habla del Viejo Testamento, ¿verdad?
Uh-huh.
Los dos libros, o sea, la Biblia y el Nuevo Testamento, perdón, y el Bhagavad Gita, proclaman poderosamente el principio del amor como la base del autodesarrollo. El amor le dicen ellos Bhakti. El Bhakti.
Bhakti.
Es la base del autodesarrollo espiritual del hombre. El Bhagavad Gita también nos presenta una concepción integral sobre los problemas fundamentales de la filosofía, que son los que he mencionado muchas veces. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es Dios? ¿En qué consiste el significado de la vida humana? ¿Y cuáles son los principios de su evolución? Obviamente el personaje principal de este libro es Krishna. Él es un raja indio y un avatar, lo volvieron a mencionar, que es la encarnación de una parte del creador. En este caso ya lo mencionamos ahorita. Y a través de Krishna transmitió los preceptos espirituales más grandes. Las verdades filosóficas. Que me llama mucho la atención cuando dicen verdades porque, o sea, ahí es cuando ya ellos están seguros de que nada más ellos están manejando la verdad.
Uh-huh.
Lo mismo pasa con las cuatro verdades del budismo, o al menos las cuatro verdades fundamentales del budismo. Okay. En este me parece que son más. Y se exponen todas en este libro en forma de un diálogo entre Krishna y su amigo Arjuna antes de una batalla. Okay. Y me parece muy interesante porque Arjuna se estaba preparando para una batalla. Durante mucho tiempo. Pero al llegar de frente a los guerreros del ejército enemigo, reconoció que en ese ejército estaban sus parientes y antiguos amigos. Y así, influenciado por Krishna, empezó a dudar acerca de su derecho a participar en aquella batalla y compartió sus dudas con él. Entonces, haz de cuenta que él se prepara para la guerra durante muchos años, quería ser un guerrero poderoso. Uh-huh. Y son las ambiciones de aquellas épocas, ¿no?
Sí.
No sé si recuerdas, por ejemplo, la historia de Aquiles, donde él, su máximo anhelo era ser recordado por ser uno de los guerreros más poderosos.
Uh-huh.
Entonces, era a lo que podían aspirar. No había código fama, no había ningún otro programa así de ese estilo. Entonces, ellos querían ser guerreros recordados.
Era la forma poderosos. De ser inmortales, ¿no?
Bueno, en ese caso era la escritura, uh-huh. más que nada. Pero sí, o sea, se inmortalizaban
leyendas,
de alguna forma.
O sea, hablen de ti.
Que hablen de ti, exactamente. Uh-huh. Entonces, él por eso quería, Arjuna, quería, pues, ser un guerrero famoso.
Me sonó Arjuna Matata.
Ok.
Bueno, no.
Bueno, pues ándale, él se quiso hacer más Arjuna Matata que entrar a la guerra. Dijo, no, pues mejor no, mejor vamos a comer.
Mejor Hakuna Matata.
Exactamente. Okay. Y Krishna le dijo, ¿no?
¿No?
No.
O sea, no era así como que del amor y todas estas ondas hippies, ¿no?
Sí, pero Krishna a su amigo le dijo que no.
Que él no. Que él tenía que ir a la guerra.
Exactamente.
¿Por qué?
Entonces, básicamente le dijo, usted quería, va, cabrón, ahora éntrele.
Ahora aguántese.
Aguántese las ganas. O más bien aguantes el miedo, o X. Y, o sea, se entiende, ¿no? Porque haz de cuenta que vas a pelear y ves que vas a pelear con tus primos. Uh-huh. Con tus cuñados tal vez, o qué sé yo, o sea, con familiares. Y con amigos de él, que uh-huh. ahora son sus enemigos. Dice, oye, pues es que ¿cómo voy a pelear con ellos?
Ok.
Pero entonces de su lado también venía otro ejército.
Y también había amigos y también había...
Exactamente. Y de ahí se agarra Krishna. Okay. Y le dice, mira cuántas personas se reunieron aquí para dar sus vidas por ti. Y la batalla ya es en verdad inevitable. ¿Cómo puedes tú, quien trajo a estas personas a morir, abandonarlas en el último momento? Fíjate en esto. Esta es una traducción, ¿eh? Así que no, ya saben que yo siempre me quejo de eso. Pero le dice, eres un guerrero profesional y tomaste las armas. Así que lucha por la causa justa y comprende que la vida de cada uno de nosotros en el cuerpo es solo un corto lapso de la verdadera vida. El hombre no es un cuerpo y no muere con la muerte de su cuerpo. En este sentido, nadie puede matar y nadie puede ser asesinado.
¡Órale! Eso sí está muy, muy profundo.
Así está todo el libro.
Ajá.
Todo. Y te digo, es la historia de un guerrero. O sea, la historia del Bhagavad Gita uh-huh. es la plática entre Krishna y Arjuna.
Arjuna.
Ándale, Arjuna. Ese mero. Entonces... Bueno, así empieza, ¿no? Así le dijo, a ver.
Ok.
Nadie puede matar y nadie puede ser asesinado. O sea, se van a matar ustedes, pero van a seguir vivos de alguna forma. En espíritu, supongo que es a lo que se refería, ¿no?
Uh-huh.
Entonces le dice, básicamente, es tu destino, le está diciendo, ¿no? Y Arjuna dice, ay, güey, órale, qué bonito habla. Y se intriga, ¿no? Y le dice, bueno, pues te voy a hacer más preguntas. Y de sus respuestas... Resulta que, por supuesto, uno no puede recorrer el camino a la perfección mediante los asesinatos, sino mediante el amor, el cual puede ser desarrollado primero hacia los aspectos de Dios absoluto y luego hacia el Creador mismo. Lo cual es totalmente una contradicción, ¿no?
Uh-huh.
Porque le está diciendo que vaya y se mate, pero que no debe matar.
Pero, ok, que puede ir a matar, pero eso no le da puntos extra, o sea, no va a valer más que los demás, a menos que sea mediante el amor.
Ajá, eso, ahora sí que nos metemos a lo de la película de Avatar. ¿Viste Ajá. la película de Avatar?
Sí.
¿Te acuerdas de los personajes azules, los que no eran los Avatar, los que eran los reales azules?
Uh-huh.
Cuando sacrificaban a alguna bestia, le pedían perdón.
Sí.
Más o menos yo creo que a eso se refería Krishna.
Ok.
¿Verdad? Y pues está raro, ¿no?
O sea, está interesante porque sí, como tú lo dices, en muchas culturas, incluso aquí los aztecas y todo eso, o sea, su grandeza dependía mucho en qué clase de guerrero fuera, ¿no? Uh-huh. En cuántas personas había matado. Pero él está diciendo, ve, mátalos, pero eso no te hace ser mejor o ser perfecto.
Exactamente.
Sino que hay otro camino.
Así es.
Quizás nada más quería así como que intrigarlo y lo vi, ¿qué más? ¿Qué más?
Pues sí, y así empieza el libro. O sea, entonces ya de ahí... Arjuna le hace preguntas y Krishna se las responde y obviamente siempre bien filosóficas. Busqué traducciones, pero la mayoría están así de confusas y no traigo fragmentos más que estos que les presento ahorita.
Uh-huh.
Pero dice que las respuestas de Krishna forman la esencia del Bhagavad Gita, uno de los libros más grandes por la profundidad de su sabiduría y la amplitud de los problemas fundamentales abarcados. Existen diversas traducciones del Bhagavad Gita al ruso.
Uh-huh.
Al ruso, ¿eh?
Que es un país ahí casi vecino, ¿no?
Uh-huh. De hecho. Entre estas, la traducción de un nombre que se llama Kamenskaya y otro que se llama Mansiarli. Ay, perdonen mi ruso. Que transmite de la mejor manera el aspecto mediativo de las declaraciones de Krishna. Sin embargo, cabe mencionar que muchos pensamientos del texto, ya estoy pensando en la fiesta, fueron traducidos a medias.
Ok.
Lo cual me lleva siempre a lo mismo. ¿Qué sabemos? ¿Qué libro sabemos que está completo de las religiones?
No, pues no.
Ninguno, todos fueron traducidos a medias, ¿verdad? Curiosamente. Y les decimos, o sea, se supone que este libro son plática de dos amigos... de los cuales uno de ellos era la encarnación de un dios, uh-huh, y el otro era un guerrero. Entonces Krishna le enseña al guerrero a ser guerrero y le ayuda con sus problemas.
Okay.
Pero ahora, no encontré muchos, pero te voy a decir los capítulos que vienen dentro del Bhagavad Gita, que eso sí son buenísimos. El puro título te hace pensar así como que, ay, güey, dan ganas de leer este libro. Uh-huh. Y el primer capítulo se llama La tristeza por las consecuencias de la guerra.
Ok.
Y es como empieza, ¿no? De que hoy voy a tener que pelear, voy a tener que matar amigos y voy a tener que matar a familiares. Uh-huh. Se supone que para demostrar que nuestro lado es el mejor. Y obviamente su lado era el bueno.
Eso es lo que todos
creen. Lo que todos dicen, ¿verdad? Pero en este caso, el lado de Krishna eran los buenos y los otros eran los malos. Y sí, había amigos y familiares, pero pues ellos se fueron por el mal camino. Así que aunque no los quisiéramos matar, los tenemos que matar. Uh-huh. Básicamente. Capítulo 2 es la eterna realidad de la inmortalidad del alma.
Ok.
El capítulo 3 es la eterna tarea de los seres humanos. Uh-huh. ¿No te llamaría la atención saber cuál es la eterna tarea de los seres humanos?
Pues...
¿Verdad que sí?
Sí.
Capítulo 4, el acercamiento de la verdad absoluta. Esa es otra que todo mundo busca, ¿no? La verdad absoluta. Uh-huh. Acción y renuncia. Ese es el capítulo 5. El capítulo 6, la ciencia de la autorrealización. Capítulo 7, el conocimiento de la verdad absoluta. Uh-huh. Capítulo 8, alcanzando la salvación. Capítulo 9, el conocimiento íntimo de la verdad absoluta. Uh-huh. O sea, fíjate cómo te la hacen de emoción con la verdad absoluta, ¿no? Capítulo 10, el esplendor ilimitado de la verdad absoluta.
Órale.
Capítulo 11, la visión de la forma universal. Capítulo 12, el camino de la devoción. El 13, la conciencia individual y la conciencia absoluta. Ahí como que se está metiendo al budismo.
Ajá.
¿Verdad?
Suena interesante eso de individual y absoluta, ¿no?
Uh-huh.
Como, bueno, como muchos hablan de ser parte del todo, ¿no? Algo así me suena.
Ah, exactamente.
Ok.
Las tres modalidades de la naturaleza material. Nuevamente, el capítulo 15, la realización de la verdad absoluta. Uh-huh. O sea, yo pensé que ya después del esplendor ilimitado de la verdad absoluta no había nada, pero no. Viene la realización. O sea, no que es cuando que ya la conoces, ¿no?
Una cosa es como que saberla y otra ya ponerla...
Conocerla, ponerla en práctica, ¿no? Darte cuenta. Entenderla, ¿no?
Ajá.
Y luego sigue en el capítulo 16, que ya venimos a lo raro, es la explicación de las propiedades divinas y demoníacas. Uh-huh. Las tres divisiones de la existencia material. Y al final, la revelación final de la verdad absoluta.
No se lo pierda. No manches. Oye, pues, ay no. ¿Qué? Suena muy interesante. Suena así como que quiero leerlo.
Mira, pero, pues, no te voy a decir algo. Tanto la Biblia como el... Bueno, la Biblia sí hay que con pincitas, ¿verdad? Ya vi. A ver, ahorita vamos a hacer un comentario, pero primero voy a terminar. Tanto la Biblia como el Corán, como el Bhagavad Gita, o como, digamos, las cuatro verdades absolutas, uh-huh, del budismo, son muy buenas filosofías. Uh-huh. La verdad, si las pones a la práctica, son muy buenas filosofías, porque en lo profundo, más allá de las historias mágicas y de los seres que tienen poderes metafísicos, te están enseñando a ser una buena persona, te están tratando de enseñar a querer ser una buena persona. Uh-huh. Entonces, a lo mejor te tienen que enseñar trucos, ¿no?
Encauzar mediante
la
admiración de un ser así como que, wow.
Bueno, y eso se ve mucho más en el Viejo Testamento, ¿no? Lo, uh-huh, que estábamos leyendo, como que viene de la parte judía, donde daban unos ejemplos bien, a mi opinión personal, ridículos, pero entendí al final por qué lo estaban diciendo. Haz de cuenta, Jonás y... Era Jonás el de la ballena, sí, ¿verdad?
Sí.
Se lo come la ballena, pero porque estaba probando Dios su fe. Uh-huh. Entonces, al final, quiere decir que tú tienes que dejarte que te vaya muy mal para que compruebes realmente tu fe. O sea, nunca rendirte, aunque te coma una ballena. Uh-huh. Porque ni cuando estuvo dentro de la ballena, él maldijo su creencia en Dios.
Lo que él creía.
Por más mal que le fuera, nunca lo hizo. Uh-huh. Entonces es un ejemplo de que, mira, te puede ir como él y aún así tú no debes
flaquear.
Reprochar a tu Dios, reprocharle que te vaya mal.
Okay.
Que en su momento todos lo hacen, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, lo mismo pasa con este libro, lo mismo pasa con el Corán. Estuvimos leyendo el Corán y ¿a poco no está interesante?
También.
Pero, o sea, te digo, si lo tomas como una filosofía, como algo que ya lo hemos dicho, ¿verdad? No creo que la gente necesite una religión para ser una persona buena. Uh-huh. Pero respeto a aquellas personas que la usen para convertirse en personas buenas. Porque a lo mejor no saben cómo ser buenos, pero leyendo este libro aprenden. Uh-huh. O estos libros. Eso sí yo lo reconozco. Hay mucha gente que dirá, ni madre, o sea, si eres bueno, eres bueno, y si eres malo, eres malo. Pero hay mucha gente que realmente no reconoce lo bueno de lo malo.
Necesita una guía. Uh-huh. Mira, también así para ateos o no creyentes está la cartilla moral de Alfonso Reyes, que es totalmente... Sí, es algo similar a lo mejor a algunas reglas del cristianismo y todo,
pero es una respuesta al teísmo, ¿no?
Sí.
Básicamente, o sea, es donde él dice, mira... Bueno, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Donde dice, mira, esto es lo que tienes que hacer, seas católico, seas cristiano, seas judío, seas lo que sea, seas musulmán, esto es lo que deberías hacer simplemente porque eres un ser humano.
Y para que para que la comunidad funcione mejor, ¿no? Que sea armónica y no te estés ahí agarrando el chongo todo el tiempo.
Así es.
Porque obviamente una comunidad o un país como es México necesita mucho de la colectividad, de fortalecer la comunidad y la colectividad. O si no van todos juntos hacia el mismo rumbo, o sea, va a estar bien cañón. Si nos estamos peleando todo el tiempo, no vamos a llegar a ninguna parte.
Así es, definitivamente. Ay, perdón, pero ya me dio risa otra vez. Por acá dice el compañero Nicky PG, que ahorita que estaba mencionando los nombres de los personajes que aparecen en la historia de Krishna, uh-huh, aparte del Bhagavad Gita de Hare Krishna, dice que con tanto nombre de personajes ya parece que estamos hablando del tal Goku. Verdaderamente, ¿cómo crees?
Pues algo así. Oye, me queda una duda.
A ver.
Si este Krishna era tan fuerte así, ¿él mismo era un guerrero? O sea, porque era mucho, muy fuerte, o sea...
Sí, de hecho.
¿También era guerrero?
Él va también a la pelea, pero él... La idea está en que tenía que convencer a su amigo. Okay. De que no se rindiera. Ajá. Uh-huh. O sea, estaban juntos en la batalla y cuando los vio ahí fue cuando dijo, uy, lo voy a pensar. Uh-huh. Entonces, si estamos viendo esto, que ahí es donde yo empiezo a cuestionar, ¿verdad? Estamos viendo que ellos llegan al lugar de la batalla y te acuerdas, no sé si has visto en los canales de historia las formaciones de las batallas antiguas.
Sí.
Donde se formaban las filas de soldados y se ponían de frente y hacían su plan como si fuera partido de fútbol americano. Uh-huh. Y ya llegaba un momento en que decía, ¿estamos listos? ¿Están listos? Sí, vamos, a la carga.
Iban y chocaban con espadas y con lo que fuera,
así,
¿no?
Es. Y luego ya decían, ya nos cansamos, vamos a descansar 2 horas y ahorita volvemos. Órale pues, y ahí se regresaban y daban treguas para levantar a los muertos o curar a los enfermos, sacarlos del campo de, uh-huh, batalla y luego volvían a empezar.
O sea, era lucha así, cuerpo contra cuerpo.
Parecía ejercicio, o sea, bueno, pues ejercicios de guerra, de hecho, ¿no?
Sí.
Pero lo hacían de esa forma. Entonces, me imagino yo cuando estoy escuchando, bueno, cuando estoy leyendo lo del Bhagavad Gita, cuando llegan y ven la formación y reconocen las formaciones de sus adversarios, a sus, uh-huh, familiares y a sus amigos, y dice, pues, ¿qué, cómo los voy a matar? Y voltea y le dice a Krishna, y están ahí en la batalla. Ajá. Uh-huh. En medio de la batalla. Entonces, ¿cuánto tiempo estarían platicando? Y luego los demás soldados ahí sentados, parados de... agarrados de las espadas, esperando a que dejen de platicar Krishna y Arjuna para poder comenzar la batalla.
Ya sé.
Serían 2 horas, serían 2 semanas, porque son varios capítulos. Uh-huh. Y todo pasó durante la batalla.
Pues sí. Pero en ese entonces, fíjate, hasta tenían tiempo de reflexionar. Las guerras ahorita son terribles porque... Pues precisamente por eso, porque ya muchas ya no son regionales, uh-huh, sino que van y se enfrentan a un país en donde no van a reconocer ni un familiar ni un amigo, sino que dicen, esta es otra cultura, son los enemigos y me vale, ¿no? Quienes sean y los voy a destruir. O sea, ni, uh-huh, siquiera los voy a ver a la cara muchas veces. Simplemente los matan. Entonces, o sea, es muy difícil pensar que durante una guerra, una batalla, todavía haya quien se dé el tiempo de filosofar o de pensar o...
Yo pienso que es cuando más tienes la oportunidad, ¿no? Porque te estás enfrentando a la muerte. O sea, es cuando ves no sé si sea el origen de la vida, pero algo has de ver. Algo tienes que ver cuando estás en el campo de batalla que te hace pensar muchas cosas que tal vez estando en los campos de algodón o estando trabajando en la maquiladora o qué sé yo, en tu casa de albañil o algo, no te,
en la zona
no te
de
hubieras
confort.
Puesto a pensar. Ajá, exactamente.
Ok.
Entonces, sí, sí lo entiendo, pero a mí me llama la atención cuánto tiempo duraría.
Muy diferente esto. A Buda, ¿no? Muy diferente a la situación de Buda, a la Ajá. situación, pues también.
Pues Buda era un niño mimado, imagínate. Ajá.
La situación de Jesús, que era pobre y que andaba ahí a pie y todo. O sea, sí. eran todas estas religiones, o sea, parten de, desde un inicio en el que sí hay similitudes entre ellos, pero hay también muchas diferencias, ¿no?
Definitivamente. Eso sí es interesante recalcar, ¿no? Que sí hay una diferencia muy grande, por ejemplo, de Jesús a Krishna. Donde él también da muchas enseñanzas y la principal es el Bhagavad. Ya no puede.
Hacer
es el
eje.
Bhagavad. Ahora menos voy a poder. Es el Bhagavad Gita. Ya.
Ok.
Está difícil. ¿Sabes qué? Me di cuenta que si no lo estoy leyendo no lo puedo decir.
Ah, ok.
Entonces tengo que buscar la palabra, a ver dónde me la encuentro y luego ya puedo decir Bhagavad Gita. No, Gita. Bhagavad Gita. Está difícil.
Te van a correr de esa religión por no saber decir el nombre.
Imagínate. ¿Cuál libro estás leyendo? El baguette. Las baguettes.
Ya, expulsada.
Dicen, no, váyase otra vez a la batalla. A ver qué onda.
Ya sé.
Bueno. Pues esta es la historia de Krishna. La batalla en la que se habla ahí, que viene obviamente en el libro del Mahabharata. Que si me lo pones a ver, Maja en algunos lugares es mujer, ¿verdad? Y Barata, pues, esa no hay que traducirla. Maja Barata. ¿No? Ok, no.
Ese es bueno. Un perfume, ¿no?
Podría ser, ¿no? Pero así se llama, es Maja Barata. Porque lleva acento ahí en la primera A después de la B, entonces Maja Barata.
¿Cuál es esa batalla?
La batalla de Kurukshetra.
Kurukshetra.
Kurukshetra, ya ves. Ah, nomás eso querías, ¿verdad? Ya vi.
Ok.
La batalla de Kurukshetra es donde sale Krishna con su amigo Arjuna.
Ah, ok.
Y curiosamente Krishna es primo de los dos líderes de ambos grupos. O sea, digo, eran familiares todos.
Pues sí.
Pero como eran de reinos distintos, o sea, la idea era apoderarse del resto de los reinos.
Ajá. Eso del otro pueblito o así.
Ajá.
Pues yo creo que en todas partes, fíjate.
Así es.
Y lo que está interesante ahí también dice que Krishna tenía entonces 89 años.
Al momento de la pelea.
Uh-huh.
Pues estaba joven. Yo me acuerdo que por ahí Moisés tenía 800 años, ¿no? Cuando andaba ahí movido.
Hay que ver esos años cómo se miden. De hecho, ya me entró la duda.
Ah, pues ahorita vamos a ver con los calendarios, ¿no?
Ya sé, pero no sé cómo se medían.
No sé, a lo mejor contaban las lunas por años, qué sé yo.
Podría haber sido eso.
Pero hay una cosa más interesante, mucho, muy interesante. Y obviamente esto no podía faltar, ¿verdad? Porque en los últimos días de Krishna, él le tocó ser, reinar a los Yadus en Dwaraka.
Ajá.
Tenía 16,108 esposas, ¿eh? Wow. Anótale, Nikki PG.
Ya te ganó, Nikki.
Tenía 16,108 esposas y yo nomás me puse a pensar en eso. O sea, 16,108 esposas. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Se quedó muda. Wow. De estas 16,108 esposas, 8 eran sus esposas como príncipe.
Ah, bueno, está bien.
O sea, que se las consiguió desde que era príncipe. Ajá. Y 16,100 fueron rescatadas del demonio Narakasura, que las había retenido a la fuerza en su palacio. Tras matar a Narakasura, rescató a estas 16,100 mujeres y las liberó. Pero todas ellas volvieron con Krishna, diciendo que al haber sido retenidas por Narakasura, ni su familia las aceptaría, ni nadie querría casarse con ellas, permaneciendo así abandonadas. Y entonces él dijo, bueno, pues...
ahí hay varios cuartos.
Pues soy rey, tengo un palacio, Tengo un castillo. Uh-huh. Y hay muchos cuartos que nunca voy a usar. Pues, ¿por qué no?
Ok.
Pero entonces yo, acá en mi mente de hombre, me puse a pensar 16,000 esposas, 365 días del año. Y no, igual no me da la, matemática.
No, pero ellas lo que querían era un lugar donde vivir. Pues porque sí, nadie porque las iba a aceptar. Que casar. Porque habían estado con un demonio viviendo.
Ajá.
Y pues, imagínate, la gente como es de supersticiosa ahorita, imagínate entonces.
Bueno.
Pobrecitas.
Bueno, entonces nos brincamos a lo que sigue. Tuvo miles de hijos.
Ok.
Entre ellos, Pradyuma, quien a su vez tuvo como hijo principal a Aniruddha.
Uh-huh.
El Vishnu Purana menciona que Krishna abandonó a Duraka 36 años después de la guerra del Mahabharata, que es lo que mencionabas ahorita. Uh-huh. Al final, toda la familia de los Yadus se mataron entre ellos por efecto de una maldición. Y Krishna fue matado accidentalmente por un cazador que lo confundió con un venado.
Okay.
A las orillas del río Irán, en Prabhas, Patán, a la edad de 125 años, 7 meses y 6 días.
Uh-huh.
Antes de dejar su cuerpo, Krishna tranquilizó y bendijo al cazador por su acto. Atribuyó su sufrimiento a karmas generados en su manifestación previa como el avatar Rama. Rama era otro avatar del mismo dios Vishnu.
Ok.
Vishnu, perdón.
O sea, Krishna está diciendo, yo hice todo bien y si algo malo me pasó fue por el anterior, ¿no?
Exactamente.
Fue así como que los gobiernos priistas. Oiga, se debe tanto, pero sí, fue el anterior. Pero también era el PRI. Sí, pero fue el anterior, ¿no?
Pero no fui yo.
No fui yo, ya estaba la deuda aquí.
Así es.
Yo nomás voy a hacer que crezca más la deuda y ya, pero ya estaba.
Ya estaba, no es mi culpa, ya venía de allá. Bueno. Y si no pido más prestado, pues no la vamos a hacer.
Pues sí.
Pues igualito.
Ok, pero fíjate, o sea, todavía bendijo al cazador y toda esta onda.
Así
que
es.
Que no cualquiera.
¿Cómo ves?
Está muy interesante. Está interesante saber de otras culturas porque, pues, obviamente, uno nace y le enseñan solamente un tipo de cultura, un tipo de religión y no somos capaces de ver a los demás lugares, ¿no? A los demás países.
Uh-huh. Así pasa cuando sucede. ¿Cómo ves?
No, pues está padre. ¿Qué esto, religión es esto? O sea,
este es el los Krishna, Hare Krishna.
Hare Krishna, ok.
Ajá. Así se les dice. Por eso te digo, cada quien de los varios dioses que hay en la Biblia, por eso te digo, la gente decide a quién seguir. ¿Por uh-huh. qué? Porque existe la encarnación de Vishnu en Krishna y dice, bueno, nosotros somos de Krishna. Así como hay cristianos y como hay gente que dice, no, es que Cristo no es Dios.
Uh-huh.
Cristo es nomás una encarnación de él, es su hijo.
Ok.
Entonces, lo rechazan a Cristo, pero creen en Jehová. Uh-huh. Y sí, lo reconocen como hijo, pero no como Dios.
Sí, o sea, a lo mejor está ahí la ambigüedad de que si es hijo o es la reencarnación.
Exactamente.
O sea, ¿es Dios o es el hijo de Dios?
Pues es que entramos a lo de la Santísima Trinidad, los uh-huh. tres son Dios.
Los tres son uno solo,
ajá.
pero hay quienes aún así tienen muy marcada la diferencia en que los tres juntos son una cosa, pero existen como entes separados, ¿no?
Sí, se supone que sí.
Y hay quienes creen que son lo mismo y ya punto.
Bueno, se supone que esa es la original, ¿no?
Uh-huh. No, pues está muy interesante esto. ¿Y no sabes si ha reencarnado otra vez?
No, pues habría que leer un poco más. Pero este me llamó la atención porque lo mencionaba a un locutor que yo escucho. Uh-huh. Y mencionaba mucho la historia del Bhagavad Gita.
Ok.
Y me llamó la atención.
Lo dijiste sin leer.
Oye, de veras, ¿verdad?
Okay.
Ah, es que lo dije en inglés. Bueno, después de escuchar a él hablar del Bhagavad Gita, ya me llamó la atención.
Ok.
Y empecé a buscar así un poco, pero te digo, las traducciones son bien confusas. Yo me pongo a leer y habla mucho de que es que el amigo de Juan y el amigo de Pedro, bueno, no, ahora estoy usando nombres más fáciles, ¿no? No los de Dragon Ball. Y la ponen difícil de esta forma.
Uh-huh.
Pero yo lo he dicho, yo leo la Biblia, yo leo el Corán poquito. Leo de todo un poco para entender por qué la gente no sé si le gusta. Bueno, supongo que les gusta porque lo siguen haciendo. A mí no me gustaba y lo dejé de hacer. Pero aún así, obviamente lo leemos pues para sacar las idiosincrasias, primero que nada, y después para entender. Hay cosas que sí vale la pena rescatarse de cualquiera de todos los libros que existen.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque son enseñanzas filosóficas. Si los tomas como una filosofía, te ayudan.
De y de cualquier más. Religión, ¿no?
Sí, de cualquier religión que se base en ser una persona buena. No sé si sacamos algo bueno de la cienciología.
Sí.
¿Qué?
Tienes que ser emprendedor y ganar mucho dinero para poder ser parte de ella.
¿Qué hubo? Ese es el capitalismo,
pues
¿no?
Pues está bien, porque tienes que ser bien fregón, o sea, tener dinero. Y así no puedes ser pobre.
No puedes
no,
ser
es como
pobre.
Que algo de superación personal.
Ándale.
Eso sería Órale. Lo positivo, ¿no? Que tienes que echar un chorro de ganas para ser más o menos rico y poder entrarle a la cienciología.
Así es. Y sabes que te va a costar, ¿no?
Claro, que no seas así como que mediocre, que no te dejes de que, ay, nomás traigo 15 pesos. Ay, ¿qué tiene? Con estos 15 pesos la hago hoy.
No,
échale ganas,
no va
échale
pasar.
Ganas.
Ahí sí no va a pasar. Con 15 pesos no la van a hacer.
Está muy interesante.
Para empezar, se van a tener que hacer una auditación. Y cuesta aproximadamente unos $50,000. Y luego con el dólar ahorita 17, 18 pesos, que ya ni sé ni a cuánto anda, pero por ahí anda.
No, pues a chambearle.
Machín.
Bueno. De esto... hecho, me decía un amigo hace ¿sí? poco que él ya no cree en ninguna religión organizada. O sea, él lo llamaba así, religión organizada. Y yo, pues, ¿qué es eso? O sea, cualquier religión que tenga
¿cómo
un pastor o un sacerdote, cualquier iglesia, básicamente. O sea, sino que se agarra a la Biblia, aunque sea el mismo libro, pero él lo estudia individualmente.
Ok, pero sigue creyendo en Dios, nomás no cree en la religión.
Nomás cree que las religiones organizadas sí tienen como que mucho truco o en realidad lo que están buscando es obtener dinero o ganancias económicas. Entonces él dice, el libro en sí, la Biblia, que es en lo que él cree, no tiene nada de malo. Sino la religión organizada que ya te cobra dinero y esto y lo
no,
otro. Allí
pues
es donde está
lo voy a invitar
está lo
a leer
malo.
Conmigo.
¿Sí?
A ver si sigue pensando igual. No, porque me ha pasado que se enojan mucho cuando te pones a hablar con ellos. Se enojan y luego entre más les haces ver las cosas, después se sienten atacados y dicen que uno es el que está agresivo y que los odia y que odia todo y por eso decimos eso. Pero, o sea, simplemente uno está cuestionando, ¿no? ¿No te ha pasado? A mí me pasa mucho.
Sí. O sea, yo por
si
lo general
tienes que
ver con quién platicar, ¿no? Y sobre todo que si no herir, ¿no? Susceptibilidades y todo eso. Por lo general yo lo que digo es que no soy creyente y punto, ¿no? O sea, desde ahí ya pinto mi rayita. Y si quieres seguir hablando conmigo, pues te tienes, ¿no? A que soy crítica, a que
¿y las
no
caras?
Creo.
¿No te vas a decir? Ah, ella no cree.
Sí, pero te digo que a mí me pasa que me dicen, ay, pensé que eras cristiana.
Ah.
Casi es lo que me pasa cuando les digo que no soy creyente.
Nomás porque te portas bien.
Sí.
O sea, ese es uno de los conceptos que viene de lo que es el cristianismo. Donde aquel que no sea un buen cristiano es una persona mala, o aquel que no cree en Dios es una persona mala.
Sí, pero en realidad no tiene nada que ver.
No. Por ahí andaba un... Ahora sí que un meme rondando, ni no sé qué tan meme sea, pero para mí era algo fundamental, donde dice el depender de una religión o de un dios para ser una buena persona es como ser un perro amaestrado.
Uh-huh.
Suena ofensivo, pero yo sí le veo un poco de razón así como que... Y es lo que decíamos ahorita, o sea, sí lo entiendo porque hay mucha gente que realmente no sabe distinguir lo que es bueno y malo a menos de que alguien se lo marque. Uh-huh. Pero también tienen que darse cuenta que en ese tipo de libros hay muchas cosas que dicen que son malas. O hay muchas cosas que ni siquiera están en el libro, pero se aprovechan de ese libro para crear más prohibiciones y para crear más bloqueos. Y lo hemos visto una y otra vez. Y más, si ven ahorita, por ejemplo, la Iglesia Católica, que es la que está perdiendo creyentes a diestra y siniestra.
Uh-huh.
O sea que ahorita sus valores en la bolsa están muy bajos.
Uh-huh.
Tiene más fans Facebook que la Iglesia Católica.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué están haciendo? Están modificando las prohibiciones que tenían. Así como de que hay ciertas cosas que en algún momento estuvieron prohibidas, que si ahora le preguntas a la iglesia te pueden decir, bueno, pero es que eso no es exactamente lo que estábamos diciendo.
Sí, y también hay que recordar, por ejemplo, que en la Iglesia Católica las prohibiciones, los decretos nuevos y todo eso, todo depende del Papa que está actualmente. El Papa que está actualmente, o sea, digamos, mandando, puede quitar uh-huh. o puede poner prohibiciones o decretos, o puede hacer santos, puede quitar santos, puede hacer las modificaciones que quiera porque tiene todo el poder, se le ha encargado ese poder al papa que está actualmente, y así ha sido con todos los papas, ¿no? Entonces, ¿puede venir un papa y contradecir al anterior? Sí, claro que puede. ¿Por qué? Porque él está actualmente en el mando. Así es, así ha sido siempre, y así es.
Entonces, ¿ven? ¿Entienden? Yo no.
Bueno,
vamos a cambiar ya ahora sí de tema, pero vamos a hacer un corte musical y volvemos. Estamos en la segunda sección y ahora vamos a lo de los calendarios. Ahorita decíamos que tenemos que hablar de los calendarios, ¿no? A ver si logramos adivinar las verdaderas edades de estas personas, porque dicen que se morían a los 120 años, a los 150, a los 800, a los 600 años. Había gente teniendo hijos a los 600 años según el Antiguo Testamento. Pero curiosamente, si te vas al lado de la ciencia, la edad promedio de aquellos tiempos, o sea, era los 35, 40 años.
40 años, porque no había medicinas, no habían hospitales, no había buenos alimentos para todo mundo. Uh-huh. No, pues estaba muy difícil.
Entonces, una persona que, para empezar, que pasara su niñez, porque decían que, digamos, el índice de mortalidad infantil era enorme, ¿no?
Y de las mujeres un 80%. También, o sea, de las mujeres cuando parían también era muy alto.
Ajá, moría la madre y aparte los hijos, o sea, de... Y aún así me tocó escuchar historias a mí, por ejemplo, de mi abuela, que tuvo 13 hijos, pero en realidad tuvo 15.
Ok.
Perdió dos. Y eso fue hace... ¿Qué te gusta? 30, 40 años. Bueno, a lo mejor 50 ya, ¿verdad?
Sí.
Pero imagínate 1000 años atrás donde no había medicina, donde no existía la cesárea.
Sí, bueno, pues hace regiones 1000 años sí existía, en donde no había, digamos, no se había inventado ni el jabón. Ándale. Muchas veces no tenían ni siquiera agua. O sea, no, o sea, precario, entonces, ¿no? Totalmente. Digo, si ahorita nos quejamos, estaban peor entonces.
Imagínate. Ay, no, qué miedo. Bueno, vamos a un corte y volvemos. Esto es Desvariación Subversiva en Radio AMLO.
Una forma divertida de informarte.
Desvariación Subversiva en Radio AMLO.
Si la angustia no tuviera tantos meses, si pudiera huir de esta ciudad, si el milagro de los panes y los peces consiguiera darnos de cenar, si tuvieran corazón las autopistas, si alguien me esperara en la estación, si bajaran de la luna los artistas, si acabara bien esta canción, si aprendiéramos a amar como animales, si quedara tiempo que perder, si bailaran rock and roll los generales, si cantara el gallo rojo
el amanecer.
Encontrar a hotel en Shangri-La, si la muerte hiciera mutis por el foro, si pudiera yo quererte
hasta el final y naufragar en la isla del tesoro, si los mercenarios de la soledad incendiaran con un blues todo el cono sur. Escombros de la revolución, creciera el árbol verde del placer y las catedrales se cansaran de ser ruinas del fracaso de Dios. Si volvieran los dragones a poblar
Magdalena, Camelot, los alquimistas, Atahualpa, Bonavena, la Tetona de Fellini, Bakunin, las ilusiones, Espartaco, Mesalina, la cigüeña, los bufones, si volvieran los dragones.
Una forma divertida de informarte.
Desvariación subversiva en Radio AMLO.
Y bueno, pues ya estamos aquí de vuelta en Desvariación Subversiva en Radio AMLO con Jessica Martínez
y Víctor Candelas,
el abogado del diablo. Y sí, ahora Jessica nos trae la siguiente etapa del programa, que está muy interesante. Desde la semana pasada lo estábamos viendo, y también por el cambio de año y el equinoccio de... ¿cuándo pasa el equinoccio? ¿En septiembre?
Hay dos equinoccios. Ajá. Y dos solsticios.
En mayo y en septiembre, ¿no?
Solsticio de verano y solsticio de invierno.
Ajá.
Y el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño.
De otoño, es en
sí,
septiembre.
Sí, o sea, son dos y dos.
Ok. Entonces, después de eso nos llamó la atención lo de los calendarios, porque...
Es que le entramos ahí a lo de quiénes habían nacido el 25 de diciembre. Uh-huh. Y nos topamos con que Isaac Gregorian. Newton nació el 25 de diciembre en... el calendario juliano, pero el 4 de enero en el calendario gregoriano. Esa fue la uh-huh. diferencia. Entonces dijimos, ¿qué es eso? O sea, porque hay diferencia entre un calendario y otro. Y el gregoriano es el que estamos utilizando actualmente, gracias a un papa, Gregorio XIII.
Parece
y el juliano...
Barrio.
¿Perdón?
¿Qué barrio? Gregorio XIII, ¿cómo ves?
Compa, es la neta. Es sí, el que no. se está usando. Y el juliano era antes, y que lo había puesto Julio César. Entonces, ahora que ya se acabó el año y celebramos Año Nuevo, el Año Nuevo del calendario gregoriano, es que yo le dije a Candelas, bueno, vamos a ver qué onda con los calendarios. Yo, uh-huh. en mi idea de que, ay, existían dos calendarios, o sea, el juliano y el gregoriano, punto.
Ah, entonces pensabas que iba a ser algo fácil.
Algo cortito, que íbamos a ver así rapidísimo el tema. Y nada, que me meto en un problemón, porque traigo un montón de calendarios diferentes y muchas historias, y quisiera contarlas todas en una hora.
Y no van a alcanzar
para
hoy. Y
no creo poder, pero así más o menos, pues les puedo dar un resumen.
Órale.
¿Quieres que te lo resuma?
Y se me adelantó, ya sabía que por ahí iba. Pero bueno, mira. Antes de que nos cuentes tu historia de los calendarios, quiero comentar acá al compañero Nicky. Primero que nada, muchas gracias a la compañera Rosario por los comentarios. Dice que le está gustando el programa, le parece muy interesante. Muchas gracias, un abrazo. Y el Nicky PG, pues como ya ahí le echamos la barra, dice él, no, ese cuate era un promiscuo de marca. El condenado era un fenómeno, y las chavas, pues, pa' su mecha. Está hablando,
Krishna.
Obviamente, de Krishna, porque tenía 16,100 esposas.
Pero mira, Nikki, solo lo que tienes que hacer es fácil. Tienes que ir a rescatar a 16,000 muchachas de un demonio y ya. Te emparejas con él.
No, pero es que la idea... No pienso que él piense en el problema de conseguir a las 16,000 esposas. Es más bien mantenerlas, y no creo que se refiera al ámbito económico, ¿verdad?
Bueno, en México no.
Pero
se
te
puede.
Dice a ti, para estar en la cienciología, aparte de lana, hay que ser guapo. No, pues está cañón. ¡Ah, me está tirando a mí aquí! Ya entendí. ¿Cómo ves? Bueno. No, pues fíjate, yo... ¡Ahí sí, mira! Afortunadamente nací guapo en vez de millonario. O desafortunadamente, como lo quieras ver. ¿Verdad? Entonces, igual no entro porque no tengo lana. Pero, por otro lado, también dice 16,000 esposas. Dice que su calculadora ya se vició. Eso era para un dios, porque para un humano nomás pues no.
Ándale, sí, eso también pienso.
O sea, eso es lo que, a lo que nos referíamos nosotros, así como que no, pues no. Y luego imagínate que les dé por ir a comprar zapatos.
¿Cómo se llama el que sale? Bueno, hay una serie, ya voy Mauricio a hacer un Garcés. Comercial. No, ese señor no. El que sale con Jessica Jones. Hay un personaje de ficción que algo así tiene, una cosa similar, que es irrompible y todo eso. A lo mejor él sí la armaba, aunque no fuera Dios, ¿no?
Ah.
Bueno, ya vamos a hablar de los calendarios. Mejor. Ya, Nikki.
Sí, mejor, mejor, a ver.
Déjame concentro, pues.
Ok.
Bueno, les voy a hablar de los calendarios. En general, los calendarios nacieron después de que nace la agricultura, o más bien, fueron una necesidad del ser humano cuando ya había desarrollado la agricultura. Cuando éramos nómadas, pues no contábamos tanto así de que los meses, no necesitábamos contar nada porque andábamos nomás ahí buscando comida, pero al momento de que ya se establecen los seres humanos y comienzan con la agricultura.
Cuando se hacen sedentarios.
Sí, cuando se hacen sedentarios, se dan cuenta que hay ciertos periodos en donde hay más lluvias y hay periodos en donde tienen que sembrar, hay periodos en donde tienen que cosechar y todo esto, y están viendo ya los ciclos de la tierra, y cuando observan esto es que surgen los calendarios. Los primeros calendarios eran en base a la luna, eran lunares. Esto fue en Babilonia, pero no era así como muy exacto. Les voy a decir por qué. A ver, aquí tengo el dato. La duración de una lunación es variable y comprende entre 29 días con 6 horas y 29 días con 20 horas. Entonces no siempre duraban lo mismo. Aún así fue de utilidad en Babilonia y también para los judíos, sobre todo para las fiestas, era muy importante el calendario lunar. Sin embargo, había otros calendarios que eran solares. En el caso de Egipto, que es el más viejito que se puede encontrar, era solar. Pero no solamente dependían del sol. Bueno, déjenme les explico así como platicado. Los calendarios lunares pues son bien fáciles, ¿no? Porque vas viendo cómo cambia la luna, que la luna menguante y que la fregada, la luna llena y todo esto. En un mes ya te diste cuenta que se cumplió un ciclo.
Uh-huh. Y vuelve a empezar.
Pero el solar...
Pero te sobraron 20 horas ahí, bueno, 14 horas, ¿no? Dependiendo del ciclo lunar.
Uh-huh. Sí, le agregaban días ahí, a veces le agregaban festividades o cosas así para ya completar el año. Pero siéntate y ponte a hacer un calendario solar, o sea, tienes que estar sentado un año, básicamente, hasta que se complete el ciclo y todo esto. Entonces, en Egipto, no solamente se basaron en el sol, sino que se basaron en algo que sucedía ahí, que era la inundación del río Nilo, y que sucedía una vez al año. Entonces, para ellos era muy importante ese momento, porque con la inundación comenzaban con su agricultura, o lo tenían... como una fiesta, porque era cuando tenían agua, o sea, tenían mucha agua. O sea, estamos hablando de Egipto, donde había desierto y su única fuente de agua era el río Nilo, básicamente. Uh-huh. Entonces, ese momento marcaba un inicio, digamos, del calendario solar.
Okay.
Y además utilizaban obviamente el sol y utilizaban también a la estrella Sirius, que se supone que es la más brillante del cielo.
Okay.
Y ahí se ayudaban. Ahora, eran buenos calendarios estos, pero se dice que los mejores calendarios, aunque usted no lo crea, son los mayas, el maya y el azteca. Y los dos comparten algo muy importante, que eran solares más y también lunares.
De los dos.
Sí, haz de cuenta que si ustedes ven el calendario maya, son tres círculos. como tres donas. Una más grande, una mediana y una más chiquita. Entonces lo que hacían ellos era hacer coincidir los calendarios lunares con el calendario solar. El lunar con el solar. Y cada 52 años coincidían en un punto. Por eso es que ellos tienen varias formas de medir el año. Por ejemplo, bueno, hay varios nombres. O sea, cada vez que digas tú un año, no solamente decías estamos en el 2016, sino que ellos contaban que 30 bactunes y que 40 no sé qué y que no sé cuántos de estos y aparte un signo. Conejo. Sí.
Así como en la Bastilla Mexicana cuando dan su programa, un saludo a los compañeros de allá de Morena, Francia. Al inicio de su programa lo hacen con el calendario maya.
Ándale, a las 12 del día lo van a poder escuchar.
Así es, no, entrando a las 12 del día van a escuchar la Bastilla Mexicana y ellos empiezan y dicen la fecha del calendario maya.
Sí, ellos...
Todos los domingos.
Hay en internet, de hecho, unas páginas en donde se puede calcular esto. Pero ese era como que el secreto de los mayas y los aztecas, sumar el calendario solar más el lunar y algunos otros aspectos que tomaban en cuenta ellos. Y eso les da una exactitud, y qué lástima que no se está utilizando esos calendarios actualmente, porque son muchísimo más exactos que los que tenemos incluso. Además, el calendario maya incluía también la medición... Ah, ok, ahí la tienes. Uh-huh. El calendario maya incluía también la medición del ciclo de Venus. Y Venus se tarda 8 años en completar su ciclo. 8 años de los que utilizamos actualmente en completar su ciclo. Entonces, ellos estaban viendo todo el tiempo el cielo. Y en base a eso, hacían sus calendarios. Okay. En Turquía era lunar también. En Grecia, es algo muy interesante en Grecia, porque tenían varios calendarios. Haz de cuenta que según la región, cada quien quería tener su calendario. Y era un problemón, ¿no? Porque no todos estaban así como que emparejados.
Así como ahorita el horario de verano y el horario de invierno, algo así.
Sí, o sea, ajá. Hora del Pacífico y hora...
Cuando te cambian la hora y...
Sí.
Lo que me gusta es cuando viajas en avión.
Ah, ok.
Que llegas una hora antes.
Ya sé.
Eso está chido.
Y, o sea, eran a lo mejor calendarios que les funcionaban en la región, pero que no eran universales. Cada quien tenía su calendario totalmente diferente.
Ok.
Si quieres decir acá la fecha.
Es que viene en raro, en maya. Pero la fecha de cuenta larga de hoy es 130318. ¿Qué quiere decir 13 baktun? Más cero katun, tres tun, un uinal, 8 kin.
Kin.
Y ese es el día de hoy.
Uh-huh.
Y es, haz de cuenta, es para no decir, hoy estamos en el día 13 de 144,000.
Bueno, ese es lo que duraba un baktun.
Exactamente.
Uh-huh.
Está, bueno, no, ahí sí, ahí son mejor vamos a esperar a los de la Bastilla Mexicana, que ellos lo digan.
Ellos son los buenos en esto. Bueno,
sí.
Y, ok, esos eran los calendarios, ¿no? Pero resulta que llega Julio César y en Grecia él tiene, no, era en Roma ya, perdón, me perdí.
Bueno, pues era parte del Imperio Romano.
Bueno,
Roma,
sí.
Grecia, de hecho.
Les digo, bueno, Roma... Lo que hacía es que era colonizador, ¿no? Así como España nos colonizó a nosotros, Roma colonizó Grecia y colonizó Egipto. Uh-huh. Entonces de los griegos toman algunos de los dioses, pero no los calendarios, porque como les digo, en cada región había un calendario. Entonces a Roma digamos que esto no le funcionó, pero como colonizaron también Egipto, de los egiptos toman el calendario, que era un calendario solar.
¿De los qué?
De los egiptos.
¿De los
egipcios? De los, perdón, egipcios.
Dos veces.
Ah, escándalas. Nadie bueno. Se había dado cuenta. De los egipcios toman, y aquí está bien escrito, el calendario solar.
Ajá.
Pero le ponen algunos otros días, ¿no? Sí. El que hace ya que todo esto se universalice, no sé cómo se dice. Se unifique, pues, es Julio César. Uh-huh. Ya cuando hace su calendario juliano.
Ok.
Pero haz de cuenta que cada 44 años, algo así, había... Bueno, esto se los leo mejor de acá para explicarlo bien y no confundirlos. Julio César hace un solo calendario para que ya todos... funcionen con un calendario que básicamente es el calendario solar de Egipto, pero ya lo va a aplicar a Roma. Acá.
Okay.
Bueno, lo primero que no se me, pasó a decirles, ¿no? O sea, la función de todos los calendarios era saber en qué momento tenías que sembrar, en qué momento tenías que cosechar y todo esto. Para eso existe. Pero después también los calendarios tenían mucho que ver con las religiones. Tenían todo que ver con las religiones y establecían fiestas en los calendarios que incluso la gente tenía miedo de modificar los calendarios, aunque se dieran cuenta de que primavera empezaba a mitad del verano. Les daba tanto miedo mover el calendario. ¿Por qué? Porque las fiestas de sus dioses estaban ahí. Entonces, si ellos modificaban los calendarios, estaban diciendo como que ¿por qué? Esto debería ser sagrado porque la fiesta de tal dios es en este momento. Y si tú modificabas el calendario, o sea, los sacerdotes o los encargados en ese momento les daba muchísimo miedo modificar sus okay. calendarios. Lo hace Julio César, pero obviamente porque ya habían colonizado, tenían el poder, tenían el ejercicio del poder, y entonces ya ahora sí por los míos voy a poner este calendario, y tú como que te aguantas, ¿no? Porque okay. yo te estoy rigiendo en este momento. Entonces es cuando ellos pueden cambiar, pero incluso hay algunos que no se dejan. Los judíos, por ejemplo, siguen con la... el calendario lunar. Por ejemplo, la Pascua judía se celebraba el primer domingo después de la luna llena del 21 de marzo.
Y así se sigue celebrando.
Y así continúa todavía. Uh-huh. Y si coincide con domingo la luna llena, entonces se celebra hasta la que sigue.
Pero fíjate que la riega, ¿no? Porque incluso los días de la semana también se mueven.
Sí.
O sea, se mueven muchísimo.
Uh-huh. Pero este es...
Si quisieran que el día fuera exacto, tendrían que brincarse un día cada año.
Si quisieran que fuera exacto, tendría que depender del calendario solar.
Exactamente.
Para que no se diga moviendo, siempre, o sea, el 15 de abril.
No sería siempre el 15 de abril, a lo mejor un día iba a tocar. Digamos, capturado por los 7 días de la semana, tocaría una vez a la semana, una vez por día de la semana, ¿no? Entonces cada 7 años estaría volviendo a ser un domingo, y luego al siguiente iba a ser un lunes, y luego al siguiente un martes, hasta que volviera otra vez después de 7 años al domingo.
Uh-huh.
Para mantenerse en el mismo día.
Ándale, pero no, ellos van en base a la luna. Va a ser, ajá, el domingo.
Incluso después... sabemos que la luna es menos, o sea, más difícil.
Sí, sí, sí.
Vamos a hacerlos enojar ahora a los judíos.
Pero va a ser un domingo después de la luna llena del 21 de marzo.
Ajá, ¿okay? Entonces, al final entonces, siempre sí lo mueven.
Lo mueven, e incluso los católicos también. Uh-huh. No sabemos qué día va a ser Semana Santa o cuándo va a ser Semana Santa. ¿Por qué? Porque todavía esto, a pesar de que utilizamos un calendario solar todo el tiempo, estas fechas todavía se rigen por la luna. O sea, y es algo bien interesante en lo que a veces no pensamos, yo no sabía. Yo como sabía que se padre, movía. ¿No?
Ajá. El Día del Padre, que es el segundo domingo de junio.
De junio. ¿De julio?
¿Junio? ¿Julio?
Por alguien allá que sepa que nos diga.
Y el Día de las Madres es el 10 de mayo en México. No sé en qué otros países se celebra así. Pero en Estados Unidos es el segundo domingo o el primer domingo.
Uh-huh.
Pero haz de cuenta que siempre quedan así como igual a 7 días, a veces a 6 días, 5 días, según qué tanto haya pasado ya. Okay. Si un día cae en sábado y es el sábado 10 de mayo. En Estados Unidos fue la semana anterior, quiere decir que fue el día 3
okay.
de mayo. Está medio raro eso.
Pero ellos, o sea, bueno, hacen trampa, que sea en domingo para poder festejarlos, porque el 10 de mayo independientemente...
Lo hacen los domingos, ¿eh?
¿También?
Siempre.
Ah, ok.
Los domingos, por eso te digo, la primera semana, el primer domingo de mayo es el Día de las Madres allá. Entonces, no sé si sea el primero de mayo o creo que se esperan hasta el siguiente domingo, nada más cuando es de los primeros días. Pero siempre queda, me he dado cuenta que no coincide con el 10 de mayo o a veces queda un par de días atrás de o distancia. Un par de días antes.
Pero que sea domingo como para que todos puedan
para
festejar.
Para ellos siempre es domingo, igual el Día de los Padres.
Y aparte así no pierden el día laborado, ¿no?
Exactamente.
Porque en algunos trabajos aquí en México sí dan ese día. Bueno, y les iba a platicar lo de Julio César.
Más abajo.
Perdón. Bueno, Julio César introdujo, como les digo, la primera gran reforma. Impuso el uso universal del calendario solar en todo el mundo romano. Fijó la duración del año en 365 días y 6 horas. Y para que esas 6 horas de diferencia no se fueran acumulando, se intercaló un día extra cada 4 años. Los años bisiestos, que tienen 366 días. La reforma entró en vigencia el 10 de enero del año 45 a.C. y es el 805 de la fundación de Roma. Con el tiempo se impuso la costumbre de tomar como bisiestos los años que son múltiplos de 4. Pero aquí no acaba la cosa, ya que el año juliano de 365 días y 6 horas era un poco más largo. Era de 11 minutos y 14 segundos más largo que el año astronómico real. Y otra vez los errores empezaron a acumularse a finales del siglo XVI. Las fechas estaban corridas alrededor de 10 días y la primavera empezaba el 11 de septiembre, o sea que ya valió. Y entonces el Papa Gregorio XIII emprendió una nueva reforma para corregir la discrepancia y obligar a las estaciones a empezar cuando deberían de empezar. Por un decreto pontificio de marzo de 1582. O sea, mucha diferencia, ¿no? Digamos que sobrevivió toda la Edad Media hasta que vino el Papa Gregorio y arregló, ¿no?
1500 años después.
1500 años después. Sí, como les digo, estas reformas o estos cambios en los calendarios lo tiene que hacer alguien que sea así súper pesadote, ¿no? ¿Y quién más pesadote que Julio César en ese entonces? ¿Y quién más pesado que después en 1500? Pues el Papa.
¿Por
cuando
qué?
Algo
¿por
lo
qué?
Decía el Papa era así como que cállate.
¿Y por qué entra ahí la diferencia? Si recuerdan cuando platicamos de la caída del Imperio Romano, que he comentado algún par de veces, toda la responsabilidad de lo que era el Imperio Romano en aquellos tiempos queda en manos de los sacerdotes. De cada lugar, y en este caso pues en manos del Papa, porque obviamente los sacerdotes de cada lugar, la iglesia pues voltea al Papa y dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿Por qué? Porque un día les llegó una carta diciendo, ¿saben qué? Se acaba de disolver el imperio, ya no les vamos a pagar, ya no los vamos a mantener, ya no les vamos a dar de nuestro ejército para defenderse, se van a tener que rascar con sus propias uñas porque el Imperio Romano ya no existe. ¿Y quién se queda a cargo? La iglesia. Entonces, en aquel tiempo, el Papa era la máxima figura del mundo, básicamente. Al menos del mundo católico, pues.
Del mundo católico. Porque algo muy interesante es que los cristianos ortodoxos no le hicieron caso y siguieron cada quien con su calendario.
Y justo era en esa época. Justo era en esa época, en los años 1500, 1600, por ahí, y más, en el 582, de Martin Luther.
Okay.
Que era cuando se le reveló a los católicos, al Papa y a la Iglesia, y tradujo la Biblia.
Entonces, ahí te digo, depende de tu religión, se está tan ligado la religión a los calendarios, o sea, es como una sola cosa. Dependiendo de tu religión, es el calendario que vas a estar utilizando, ¿no? Incluso para las fiestas o utilizando siempre. Los musulmanes, por ejemplo, no cuentan de que antes de Cristo y después de Cristo, porque no creen en ello. Pero empiezan a contar en el 622, que fue cuando Mahoma huye. Entonces, para ellos es el año 1 de la era musulmana. O sea, ellos, te digo, cada quien tiene su calendario. A pesar de que todos en general son regidos por el sol y en alguna medida por la luna, en cada religión tienen su calendario. Entonces, nuestro calendario, aunque parezca muy, no sé, como ateo o que no sea algo político, que es totalmente o algo...
¿Laico?
Laico, ándale pues. No, o sea, es totalmente religioso, ¿no? Estamos utilizando un calendario de Gregorio XIII, uh-huh. del Papa.
Es el actual ahorita.
Uh-huh. El que utilizamos aquí en México.
Y es el más preciso, bueno...
Hablando... Más universal, pero porque los romanos eran Ajá. bien poderosos.
Pero en ese momento era de los más precisos, ¿no? Porque haz de cuenta que el error... ¿Hasta cuándo se marca el error del el calendario gregoriano? Cada 3,000 años, ¿no? O cada 4,000 años.
Sí. Tiene un error... Bueno, hay una diferencia cada 3,323 años.
Ok.
Ok.
Y eso me recuerda, y perdona que te interrumpa,
sí,
el
sí.
calendario maya. Uh-huh. Que hace poquito llegó a su fin el calendario maya y era también algo aproximado a los 3,000 años.
Uh-huh.
Entonces andaban por ahí por donde mismo.
Más o menos.
Una cultura que ya no lo hacen, pero en aquellos momentos le decían primitiva, incluso en los tiempos de que yo estuve en la escuela eran culturas primitivas, pero después te das cuenta de todo lo que tenían y todo el conocimiento que dices, pues de primitivos no tenían nada.
No.
¿Verdad?
Pero si te fijas, esta corrección la hace un papa en 1582. Ellos ya habían pisado aquí América. ¿Quién sabe qué tanto conocimiento de aquí se llevaron
Anda.
Para hacer esta corrección en cuanto a los días? Porque es posible, ¿no? Después de 100 años de haber venido a América, a este papa se le ocurre arreglar el calendario y acá era donde teníamos los mejores calendarios.
Buen punto, ¿eh? Muy buena atrapada ahí.
O sea, bueno, no sé, no hay obviamente
Pero
pruebas.
Sí es muy grande la coincidencia de que dura 3,323 años y ahorita averiguamos cuánto duraba exactamente el calendario maya. Porque decían, se acababa, en el 2012 fue que se acababa el ciclo del calendario maya.
Sí, acababa un ciclo, pero continuaba
y ya fue,
otro.
Sí, obviamente, no, pero había la confusión de que decían, no, es que ya se acaba el calendario maya y quiere decir que es el fin del mundo.
Ah, no, pues
igual
no.
En el año 2000 lo mismo, se acababa el milenio. Y ya iba a llegar el fin del mundo. Se acaba el calendario maya y dicen, no, pues ya es el fin del mundo porque ya se acabó el calendario, ya no sigue nada. Uh-huh. Y hasta que tuvieron que llegar varios científicos y decir, ay, tontos, pues es como los demás calendarios, se vuelve a empezar y ya. Okay. Entonces, ok.
Bueno, los mayas, les digo, utilizaban el sol, utilizaban también la luna y utilizaban a Venus, pero también se basaban en las Pléyades, que son unas estrellas. Y ellos marcaban una destrucción de su cultura, o en su cultura marcaban una destrucción casi como que tipo universal cada 400 años. Okay. Y como que era un inicio nuevo, algo así, pero no quiere decir que se terminara con la Tierra. Era simplemente como que un cambio, algo así.
Ok.
Esto es más o menos... ¿Cómo llegamos a nuestro calendario? Es algo así como bien rápido para explicarles cómo llegamos al calendario que estamos utilizando actualmente.
¿Qué es como el gregoriano?
El gregoriano. Como les digo, en otros países se utilizan otros calendarios y está muy relacionado con sus religiones. Dependiendo la religión, es el calendario. Pero también estaba viendo que, por ejemplo, en Cuba se marca el año 1 de la revolución, el año 2 y así hasta el año 50 de la revolución, y ahí van ellos contando también, no digamos que modifican el calendario, pero sí van contando diferente, como que si empezara, como si eso fuera un inicio.
Okay.
Y es algo así como lo que hicieron los romanos contando el antes de Cristo y después de Cristo para poder diferenciar de las religiones paganas y darle una importancia mayor a la religión católica. Entonces empiezan y mueven el calendario y empiezan a contar el después de Cristo. Ahora, los romanos, como no utilizaban el cero, estaban bien brutos, nada más los mayas utilizaban el cero, ellos comienzan a contar el año 1. Por eso es que dicen que nuestro año 2000 debería ser... lo correcto sería que fuera 1999. Porque ellos no utilizaban el cero en el calendario.
Okay.
Ellos, digamos que es el 1, cuando ya está Cristo, no contaron ninguna vez el año cero.
No, porque sería el año anterior sería un año antes de Cristo.
Uh-huh.
Ok.
Y así, por eso está ahí ese como que ese pequeño error. ahí, pero pues ya en modo, así celebramos y ahorita estamos en el 2016. Ahora, de okay. ahí...
Antes que nada, quiero hacer una corrección. La duración del calendario maya en su totalidad uh-huh. es de 5,126 años. Pero lo que yo tenía confundido es que a partir del 2012 se contaba hacia atrás hasta el año 3,114 antes de Cristo. Okay. Entonces ahí empezó, en el año 3,114 empezó el conteo del calendario maya uh-huh. y su ciclo total se cerró el 21 de diciembre del 2012.
Okay.
Eso era todo, entonces en total eran 5,126 años lo que dura este calendario completo. Y de okay. ahí se reinicia.
Se reinicia.
Uh-huh. Pero obviamente también cuenta año por año, ¿verdad? Que son 260 días.
Ok, es que ahí son varios, ¿no? Está sí. el de 260 días.
Y está el de 365
días. Y el de 365 días. Y se completan, o digamos que del inicio al final coinciden cada 52 años.
Exacto.
Digamos que el siglo maya era de medio siglo nuestro. Uh-huh. Algo así. Bueno, de ahí se desprende también el surgimiento de las semanas y el surgimiento de los días, que no era tan necesario al inicio, porque pues lo que querían era más que nada sembrar y no influía tanto así de que hoy fuera lunes, martes, miércoles y cosas así, ¿no? Y estas ya son como cosas o festividades religiosas, entonces ahí van surgiendo cada uno de los días. Los nombres de los días también está bien interesante, o sea,
por dioses y por...
Sí, por ejemplo, el lunes que tanto odiamos
es por la luna.
Uh-huh. El domingo Marte. Es por el sol. Bueno, el martes, pues obviamente por Marte. El miércoles...
¿De dónde viene la palabra domingo, sabes? Porque sé que en inglés, por ejemplo, se dice en Sunday inglés, sí. y es el día del sol.
Ajá. La palabra sí, domingo, no sé de dónde viene, pero sí es por el sol.
Ok, se sabe que es por el sol. Y Marte también, obviamente.
Por Marte.
Y miércoles
por Mercurio. Ajá. El jueves por Júpiter, el viernes por Venus, el sábado por Saturno.
Ok, y el domingo por el sol.
¡Órale! Y también depende de la religión, cuándo es el día de descanso. Para los musulmanes es el viernes, para los judíos es el sábado, y para los cristianos el domingo es el día de descanso. Sí, pero digamos que si odiamos el lunes, pues estamos de ir, contra la luna, tan necesaria, ¿no? Es muy necesaria.
Bueno, hay una cosa, ¿no? Que no importa de qué tipo de calendario fuera, ya sea el que existiera, siempre era basado en mirar la luna y las estrellas y el sol, ¿no? O sea, siempre viendo los astros.
Siempre.
Por eso dicen que para poder diseñar un buen calendario tenías que ser astrólogo.
Astrónomo.
Bueno, astrónomo. Bueno, sí, ¿verdad? Los astrólogos son los que...
Astrólogo ya es el que mete así como que algo de misticismo y cosas. Que no, sí lo manejaban, uh-huh. pero más que nada la astronomía era la que medía.
Buen punto.
Y entonces, de hecho las pirámides, muchos edificios, incluso las piedras estas grandes del Stonehenge, ¿cómo se llama?
Stonehenge.
Bueno,
en Inglaterra, sí.
Ajá, ellas estaban...
Era un reloj, ¿no?
Era como un... No un reloj, pero sí como un calendario gigante en donde te marcaba el punto central en el equinoccio de verano. Y hay una tumba muy grande que es así como que un círculo grande.
¿Equinoccio de primavera o solsticio de verano?
¿Cómo?
Hace ratito.
Ah, sí, solsticio de verano. Atención. Perdón. ¿Verdad? Y hay otra tumba muy grande que tiene una entrada chiquita, o sea, circular, tiene una entrada chiquita y ahí entra la luz, pero en el de invierno. Okay. O sea, y ilumina una bóveda dentro de esa tumba, pero es así gigante, es como una pirámide, pero circular. Uh-huh. Ilumina en ese momento, solamente el 21 de diciembre. Entonces ellos hacían, digamos, este tipo de calendario así súper grande.
Y sabían cuándo iba a ser, digamos, uh-huh. cuándo pasó un año, porque veían que la luz de la luna entraba por ahí.
Ahí se marcaba.
A mí me llama mucho la atención ver lo de la pirámide del sol.
Ajá, ahí también.
Cuando se ve que baja la serpiente emplumada.
Que baja y en el otro sube.
Ajá.
Sí, está bien interesante. Porque ellos veían el sol, o sea, orientaban sus edificios hacia donde estaba, no sé, el punto que ellos estaban buscando. Y además hacían súper observatorios, ¿no? Los mejores observatorios. Uh-huh. En la India creo que también había uno muy bueno. Es
donde se ven
bueno.
Los cuartitos que tenían unos pequeños huecos, nomás como unos cuadritos, donde saca, aquí les faltó un adobe. Uh-huh. Que era, estaba diseñado precisamente para ver las estrellas.
De hecho, ya me hice bolas, pero hay una religión o hay un lugar en donde hacían estas pirámides, pero arriba hacían un cuartito como el que tú dices. Y al final del techo en el cuartito hacían piquitos como si fuera una montaña, tratando de engañar a los dioses, como si eso fuera una montaña para que los dioses bajen, porque ellos pensaban que sus dioses vivían entre las montañas. Entonces hacían estas pirámides, arriba hacían piquitos como montaña para engañar a los dioses y que vinieran a visitarlos. Pero también servía como observatorio este cuartito de arriba.
Mira qué tramposos, ¿verdad?
Pues era, o sea, una forma de
todas las religiones, bueno, en todas las religiones hacen trampa siempre, ¿no?
Uh-huh.
En todas, o sea, incluso, bueno, imagínate las religiones de los aztecas y de los mayas donde se hacían los sacrificios todo el tiempo.
Uh-huh.
Y hacían trampa también, así donde, no, mi hija sí era virgen, ¿y por qué no llovió? A ver.
No manches, qué miedo.
Imagínate. Sí. O imagínate cómo sería el arsmerreír del pueblo, ¿no? Si sacrifican a tu hija virgen para que llueva y no llueve. ¿Qué dirían? No, pues es que no era virgen.
No manches. Ahí en Ciudad Juárez, no manches, nunca llueve. Y bueno, el calendario, el nombre viene
Fíjate
del término...
Fíjate que este año nevó en Ciudad Juárez.
¿Sí?
Explícame eso.
Es que fui a visitarla yo.
Bueno, okay, ya lo entendí.
Bueno, el calendario en sí, el nombre proviene... Ay, ¿Oy? Me asustan acá, me están
ya,
disparando.
Ya hiciste enojar a los dioses, ¿eh?
Proviene del término calenda, que es un término romano. Entonces ahí es en donde surge este nombre por Julio César, ¿verdad? Y bueno, el ego sobre todo le llama a su calendario Juliano. El ego por delante. Y cuando hablamos de almanaques, pues estamos hablando de lo mismo, pero ese es más bien un término árabe.
Ok.
Y creo que ya sería todo. Lo de las horas del día, lo vemos la próxima semana para hablarlo de los relojes también.
Tiempo, si quieres meter un poquito más. O los tipos de calendarios que hay, ¿no? Para cerrar con eso, que ya no vamos a explicar cómo funcionan, pero uh-huh. Existen varios tipos de calendarios, ¿no? O sea, bastantes calendarios,
muchísimas.
No nada más eran esos dos que mencionamos, o sea, hay muchos más, nada más que aquí los tenía
uh-huh.
Y ya no los encuentro.
Acá, tipos de calendario.
Uh-huh. Pero bueno, pues comenzamos con el más usado ahorita, que es el gregoriano, o al menos más conocido, que es el, se podría decir universal, porque se usa en todo el mundo, pero... Hay otros que están al mismo tiempo corriendo, ¿no? Como tú lo dices, en el calendario musulmán, que ahorita dentro de la cuenta de los musulmanes vamos en el año 1414, que es lo que yo les decía, esa es la edad de esta religión,
uh-huh.
1414 años.
Porque ellos cuentan a partir de que Mahoma huye.
Uh-huh.
Desde ahí empiezan con el 1.
Claro.
Okay.
¿Y luego qué otros hay?
A ver... No, pues es que ya me perdí, yo no sé tú qué querías hablar.
No, pues
¿sabes
que
tampoco hablé?
O sea, había... El calendario azteca existe, por ejemplo. El calendario maya, el calendario egipcio, el juliano, el gregoriano. Y había... Esos eran solares, todos
solares.
Esos. Y luego después lunares era el calendario de Babilonia. El de los judíos o hebreos es lunisolar.
O sea, que conjugan también el sol y la luna.
Exactamente. Y el de los musulmanes era lunar. Y eran zodiacales el de Grecia y el de China.
Uh-huh.
El de China está interesante porque cada año es un animal, ¿no? Y se van repitiendo los ciclos.
Uh-huh.
Creo que son cada 12 años o algo así, si no me equivoco. Donde yo sé que a mí me tocó ser un jabalí. Cuando nací era el año del jabalí.
Ok.
Y yo quería haber nacido en el año del tigre. Pero nací en el año del jabalí.
Ok. No, pues yo no sé.
A ver, ¿por qué te ríes? Así te dio una risita así como de que...
Me acordé del Tigre de Santa Julia.
Ahora, entiendo. Ah, ¿el Tigre de Santa Julia?
Sí, me acordé.
Mira nomás cómo te vine a agarrar, tigre.
Sí, de eso me acordé. Mejor no, así te tocó bien.
Bueno.
De lo que... Sí, nos faltó hablar de esto de los zodiacos. No solamente en Grecia existió y estaba ligado con estrellas más que nada, sino que también en China y está ligado a mucho con los animales.
Uh-huh. Por ejemplo, ay, disculpa que te interrumpa, en el calendario chino estamos en el año
4714. ¿4714?
Sí.
Ok. Sí, como les digo, no todos le hicieron caso a Julio César, sino que ellos continuaban con su calendario, ¿no? El uh-huh. que ellos tenían, y para ellos siguió corriendo su calendario, o sea, independientemente de que Julio César dijera nada.
Exactamente. ¿Y por qué? Pues porque para empezar ellos nunca los conquistaron, no fueron colonizados y siguieron teniendo sus creencias.
Uh-huh.
Y así se quedaron. Uh-huh. Y obviamente pues era, no, ya habían pasado las cruzadas, pero los, obviamente que los musulmanes tampoco lo iban a seguir.
Sí, por diferencias religiosas más que nada.
Así es. Y pues esto fue lo de los calendarios, que está muy interesante. La otra semana vamos a hablar de relojes.
Uh-huh.
De oro.
A ver si nos metemos más en esto del zodiaco, que aunque no forma parte del calendario que utilizamos actualmente, nos encanta a todo mundo porque todos buscamos el horóscopo. ¿Y qué signo eres? O sea, independientemente de que de tu calendario o de tu religión o de lo que sea, siempre sabes qué signo eres. ¿Y de dónde viene eso? Yo soy Piscis, por ejemplo. ¿Tú qué eres?
Yo soy Cáncer.
Cáncer, ok. Siempre sabemos, pero no sabemos de dónde viene eso.
La gente cómo está obsesionada con eso, de que lo que dice es lo que te depara tu futuro del signo. Y por día, a veces por mes, dependiendo quién te esté dando el pronóstico, el horóscopo, como lo digan.
Depende de cuántos periódicos quieren vender.
Exactamente, porque ahí dice el periódico, el horóscopo del día de hoy, y a veces dicen el horóscopo del mes, el horóscopo de la semana, y hasta ahí el horóscopo del año, ¿no? Donde uh-huh. dice, este año a Cáncer le va a ir así, 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 y que la madre, y cuídate que el amor, y que la madre, y luego que ya estás casado, imagínate.
Bueno, está muy interesante, y sobre todo porque aquí en el zodiaco no hablan solo del sol y la luna, sino que hablan de muchísimas estrellas y muchísimos otros planetas que según esto influencian, ¿no?
Ajá, ¿influencian o influencian?
No sé. ahí lo que ustedes quieran. Y ya llegaremos también a los relojes. Okay. Y lo que me gustó, y lo voy a buscar, es que dicen que cuando te regalan un reloj, bueno, dice Cortázar, que cuando te regalan un reloj, no te están regalando un reloj, sino que tú estás siendo regalado al reloj. Porque entonces tú todo el tiempo lo vas a estar viendo, vas a estar pendiente de él, vas a tratar de cumplir con sus horas, y si tiene alarma, peor. Y ahora que están ligados al celular, yo creo que va a ser todavía más gacho, ¿no? Entonces uno se convierte en esclavo del tiempo. En vez de nosotros controlar el tiempo para nuestro beneficio, como en la agricultura, ya a veces el tiempo nos rebasa y nos controla a nosotros.
Qué interesante. Bueno, siempre hemos sido víctimas del tiempo, ¿no? Muchos poetas lo dicen.
Yo creo que ahora más que nunca.
Somos esclavos del tiempo.
O sea, estamos obsesionados con el tiempo. O sea, incluso vemos publicaciones, ¿y a qué hora lo publicó? ¿Y quién dijo? ¿Y qué día? Y no sé qué. Y ahí está uno viendo a qué hora y con qué minuto y que, ay, es que se enojó conmigo y después publicó esto, ¿no? Órale. Y estás viendo moros con tranchetes. Y de que 5 minutos tarde al trabajo y tu jefe se te queda viendo bien feo, aunque hagas tu trabajo muy bien, excelentemente.
Pero
como yo.
Pero oye, ya aprendí mucho, lo voy a decir, oiga, es que yo voy con el calendario maya.
Ándele.
Yo llegué a tiempo.
Yo llegué antes de la luna menguante.
Es más, hasta me voy a mandar a hacer un reloj de piedra. Y voy a decir, mire, mi calendario maya dice que llegué a tiempo.
De luna, ¿no? Llegué antes de luna llena, o sea, sí vale. ¿Por qué no me dieron mi bono de puntualidad?
Ándale, sí. Muy buena idea. Y pues bueno, ya con eso nos despedimos. Para salir del programa, el primer programa del año hablando de calendarios y hablando de los Hare Krishna.
Ah, acá viene.
Los Krishna.
El Día del Padre es el tercer domingo de junio, dice Rosario Salazar. Y gracias por escucharnos. Y a Niki Peje, que dice que el programa estuvo buenísimo.
Muchas gracias. Y fíjate, el Día del Padre, ni madre, y el Día de la Madre, a toda madre. ¿Así era? ¿O algo así?
Y Rosario dice que ni siquiera fue el homenaje de Carlos Pueblo porque está muy interesante el programa.
Se le olvidó.
Ay, qué lindo.
Gracias, gracias. Y bueno, pues la otra semana vamos a hacer sorpresa lo de la escuelita dominical. Estoy pensando ahí algo interesante, pero todavía no lo tengo preparado. Pero sí entran los relojes. ¿Y qué más? Habías dicho algo más, ¿no?
Los relojes. Ah, los cronopios de Cortázar. Sí.
Los horóscopos.
Los zodiacos. También el chino, para entenderle un poquito más. Yo no sé en qué año nací. O sea, no sé qué animal me tocó. Me han tocado muchos animales, pero no sé cuándo nací, cuál me tocó.
Bueno, ya mejor nos vamos porque aquí ya se están proyectando. Ay, no sé. Sí, ya vamos de salida. Ahorita va a entrar en unos minutos la Bastilla Mexicana. Muchas gracias a todos. Ya iba a decir como el niño que sale ahí. La Bastilla Mexicana.
Y ahí... ¡Ay, Dios! Oye. Y ahí sí escuchen porque...
Ya vienen los Zetas, entonces ya nos tenemos que... Ay, no es cierto.
Ahí sí escuchen porque ahí sí dicen la fecha maya correcta, ¿eh?
Ahí sí. Bueno, ahora no sé si sea maya porque acá dicen otras cosas y ellos siempre nombran animales y nombran...
Entonces debe ser azteca. Los aztecas manejaban animales.
Entonces manejan el calendario azteca. Ya ven, ya la regamos.
Okay.
Bueno, esto fue
una forma divertida de informarte.
Desvalidación subversiva en Radio Manlo.
Sesión Subversiva en Radio Mandro.